Entrevista intempestiva. El inconveniente que faltaba.
Muy bien, damos inicio de esta manera a la entrevista intempestiva del día de hoy. Lula.
Bueno, estamos con Pedro Mairal, un escritor, no sé, del carajo, ¿no? Que a casi todas y todos nos marcó, pero muchísimo. Para presentarlo vamos a empezar por un clip que hizo Mariana Collante, a ver, con un par de perlitas de Pedro.
Bienvenido otra noche más al show de Sabrina Lai.
¿Nunca ha venido?
No, desde que estoy aquí no. Parece que él y don Antonio no se hablaban.
¿Cómo que no se hablaban?
Estoy encantada de ser una puta y no una mierda como vos.
¡Es una criatura, Leonardo!
¡Sí, es una criatura, un caso! Bien que te regarchó la criatura anoche.
¿Y qué?
Esta tarde quiero darme una vueltita por la huerta. Porque quiero ver cómo quedó después de la tormenta.
Bueno, pero cuando se recupere, ¿sí?
Pero si estoy bien.
¿Sos gay como tu hermano?
¿Qué gay?
Gay, homosexual, te gustan los hombres.
¿Cómo está mi viejo?
En general está bien. Esta tarde se nos escapó.
¿Cómo que se escapó?
Porque las mujeres somos mujeres. Somos el adorno de la vida.
Un sueño raro.
¿Una pesadilla?
No. Un sueño lindísimo.
Bueno, ahí hay alguna de las perlitas que además pudimos ver en cine en un año que estamos esperando, la uruguaya que llega al cine. Ahí Pedro, das en Instagram algunos de los adelantos que seguimos de cómo va la uruguaya, y para presentarlo vamos a decir algunas cositas más. Pedro escribió muchísimas cosas. La uruguaya es la primera película de Orsay, de Hernán Cassiari, que va a ser la jugada audiovisual que pasa de la revista, de los libros, de las charlas al cine, así que es una jugada que estamos esperando muchísimo. Pedro también hace los sábados a las 22, Tachame el Nobel, un programa de radio que va por la M1110, hace también música con Rafael Otegi, y publicó, por supuesto, muchísimos libros. Una noche con Sabrina Love, que ganó el premio Clarín de novela y que ahí despegó, hoy temprano, por unos sonetos, primero bajo el seudónimo de Ramón Paz, El año del desierto, Salvatierra, El gran surubí, que son sonetos con ilustraciones de Jorge González, El equilibrio, Breve amores eternos, Maniobras de evasión y La uruguaya, que va a llegar al cine. Bueno, Pedro, muchas gracias y bienvenido.
Hola, Luciana. Hola, María. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. ¿Quién hizo el compilado ese de ese audio?
Mariana Collante, que está acá y que también te va a preguntar, que por supuesto ama tu literatura.
Muchísimas gracias, Mariana, porque está buenísimo eso que hizo. Me alegra mucho que haya rescatado esa película que escribimos con Sorín, que se llama La Ventana, que es una película que yo quiero muchísimo. Fue una película muy chiquita y fue un trabajo precioso hacerlo con escribir con Sorín esa historia, que es el último día en la vida de un tipo que, o sea, se va a morir y es el último día de su vida. Lo hacía Taco Larreta, es un actor uruguayo. Y fue lindísimo escribir eso con Carlos Sorín. Así que me alegra que lo hayan rescatado.
Bueno, está hermoso. Pedro, vos estás contando en tu Instagram, al menos, cómo va la filmación de la uruguaya. Dijiste que hiciste ahí un cameo como chiquito. ¿Cómo la estás viendo? ¿Cómo es ver tu libro llevado a película? Y en este caso, además, con una producción de Orsay, con una jugada que no tiene que ver con la gran industria, sino también con la jugada independiente que viene haciendo Cassiari.
Uy, sí, porque Cassiari armó todo un sistema con su comunidad, ¿no? La comunidad Orsay, y ideó este sistema de productores asociados. Así que vos comprabas, como productor asociado, comprabas bonos, ¿no? Comprabas, el bono más chico era de $100 y podías subir, había gente que compró más, ¿no? Y en pocos días juntó toda la plata para hacer la película. Y bueno, y trabajar así con comunidad en el cine es muy poderoso, porque 2.000 personas poniendo cabeza y poniendo el hombro es otra cosa. Te doy un ejemplo, había muchos productores uruguayos en Montevideo. Entonces decían, che, yo tengo una oficina que da a la Plaza Independencia, entonces podemos filmar desde ahí tal cosa, yo tengo un departamento, no sé qué. Entonces se sumó fuerza de trabajo, ¿no? Creatividad, fue muy, muy impresionante ver eso, ¿no? Y después, yo como autor del libro, es raro siempre. Ya estoy acostumbrado porque pasé por la adaptación de Una noche con Sabrina Love, que la hizo Agresti, y ya aprendí a soltar, digamos, y me costó mucho tiempo aprender eso. Que, es decir, yo tengo que soltar el libro y la gente que hace la película tiene que hacer otra cosa y tiene que agarrar mi libro y transformarlo en otro lenguaje que es cine. Y las cosas que funcionan en mi libro no necesariamente funcionan en el cine. Entonces, claro, si te agarra mal parado eso, como me pasó a mí a los 28 años con Una noche con Sabrina Love, sentís que le hacen cirugía estética a tu hijo. ¿Viste? Lo operan. Y lo sentís como una especie de gran traición y que te cambian tu historia. Y bueno, pero si aprendés un poco a los golpes, se aprende, ¿no? Pero a parar un poco el amor propio ese y entender que es otro lenguaje, entonces lo empezás a disfrutar. Así que esta vuelta lo estoy disfrutando y se suman estas capas que es como, bueno, un poquito de la uruguaya me pasó, algunas cosas me pasaron. Después yo escribí la novela, que es la segunda capa. Después participé un poco en el guión, una tercera capa, y después ir al rodaje, donde todo lo vivís como una especie de parodia, porque no se pudo filmar en balizas, y entonces filmamos en una playa, filmamos, dijo el mosquito, en una playa ahí en La Mulata, que es cerca de Montevideo, en unas piedras parecidas un poco a cierto ambiente, Cabo Polonio, Rocha. Y entonces todo lo vivís como una especie de empequeñecimiento, como algo que se achica todo. Después la magia del cine edita y hace una película, ¿no? Pero tu historia reducida como estudio de grabación es muy bizarro. Y después estará la capa última, que es ver esa película, cómo va a ser eso después del montaje. Así que es muy interesante vivirlo. Un privilegio total, porque yo iba por Montevideo a distintos lugares de donde se estaba rodando, cada día se rodaba en un lugar distinto de la ciudad, mi novela, digamos, ¿no? Fue un privilegio total estar en Montevideo durante el rodaje, la verdad que fue lindísimo.
Y Pedro, por lo menos por lo que vi también en tus redes, hiciste de un escritor que va a una convención de escritores, que es parte de lo que contás, que vos en muchos libros contás un poco de ese mundo. También en Maniobras de Evasión, que es mi libro favorito, ¿no? Sobre la escritura, para mí para escribir hay que leerlo y es súper divertido. Contás mucho de lo que pasa en esa trastienda y de lo que también se le pasa a los tipos que de repente tienen todo un mundo que se les abre ahí a disposición y que no saben muy bien qué hacer con eso, ¿no? Con ese mundo sexual que de repente es súper atractivo y viene a derribar, bueno, un matrimonio que siempre se asemeja más aburrido.
Bueno, esa es la historia de Lucas Pereira, ¿no? Y ahí está, es un tipo que se siente medio asfixiado en una relación de pareja en la uruguaya, ¿no? Y comete el gravísimo error de echarle la culpa de su frustración a la situación familiar. Cuando la gente hace eso, vos ya sabés que ese avión se cae. Es decir, pensar que, bueno, el tipo no está trabajando, no está escribiendo, no está ganando plata, y le echa un poco la culpa al hecho de estar casado y el hijo, y no tengo tiempo, ¿viste? Cuidando a mi hijo. Cuando eso pasa, o sea, la gente está en problemas, ¿no? Y entonces pone todo su deseo en esta chica del otro lado del río, la uruguaya, que se llama Magalí Guerra, y él le dice Guerra, y tiene que ir a buscar, y tiene que ir por el día a buscar plata a Montevideo, a buscar unos dólares, y se va a encontrar con ella, con esa chica, y cree que va a tocar el cielo con las manos, y obvio, le sale todo mal, le sale todo muy mal. Y bueno, eso me parece que hay algo que fue interesante ver. Yo pensé que era una historia bastante masculina, y sin embargo las mujeres se sintieron muy identificadas con eso de estar asfixiados en una situación de pareja. O sea, que parece que no es privativo.
No solo ahí entra Mari, pero hay algo, Pedro, que yo siempre destaco en lo personal, para mí tu mirada es muy masculina sin ser misógina, que es algo que pareció, después de muchos años de poder construir eso, por lo menos, si vos vas preso yo también, porque siempre te cité en las 12 con el culo, la paja, las tetas, ¿no? De poder construir una mirada que era para una mujer de un otro, ¿no? Era una mirada claramente masculina, pero que no era chota, que no era jodida, para salir de las palabras además formales, ¿no? Que no era jodida, que no te quería hacer mierda, ¿no? Que en todo caso contaba lo que le pasaba, para traducirlo a un lenguaje que no quede encasillado en palabras, ¿no? Sexistas. Sí. Pero esa mirada masculina también te podés sentir en el lugar de la asfixiada y también puedes entender lo que le pasa por la cabeza al otro, que es un intercambio muy valioso que por algún malentendido creo que se perdió en los últimos años, ¿no? Pero que vos, para mí, representás eso, ¿no? Una mirada masculina que te copa leer y que no te va a dejar ni hecha mierda, pero que te va a abrir la ventana de lo que le pasa también al otro en algunos lugares.
Bueno, eso es la literatura, ¿no? La posibilidad de entrar un poco en la condición humana de los otros, ¿no? Y es ahí donde yo creo que la literatura nunca debería tratar de ser ejemplificativa ni enseñar, y siempre tiene que ser un poquito el lado B de Instagram, digamos, ¿no? O sea, estamos todos construyendo nuestra identidad, mostrando nuestro mejor lado en las redes sociales. La literatura tiene que ser un poco lo que no te animarías a poner en Instagram, ¿no? Y entonces creo que ahí se produce una identificación, pero como vos decís, bueno, ojalá, y me alegra que se lea como algo que no viene desde un lado jodido, ¿no? Yo creo que hay algo ahí con tratar de ser muy sincero, ¿no? Y mostrar la vulnerabilidad. Y después la estupidez, porque al fin y al cabo lo que hace este tipo es una estupidez enorme, ¿no? Y todo el libro es una larga confesión a su mujer de lo que le pasó ese día, que es el día en que se le terminó de romper toda la estantería de su familia y su idea de familia, etc. Entonces, también es cierto que hay gente que dialoga mucho con el personaje mentalmente y se pelea y no lo soporta, ¿eh? O sea que eso es muy interesante, se pelean con el personaje y lo detestan y no, a veces no pueden seguir. Y el error es cuando me lo ponen a mí, como que mirá lo que dice Mairal. Y no, pará, es un personaje de ficción que yo estoy llevando más lejos. Por ahí lo hago como más antipático y en un momento el tipo habla mal de la paternidad, o sea, del horror de la paternidad, del miedo que te dan los hijos y todo, y yo lo llevo más lejos de mi experiencia, lo exagero, pero bueno, como es un personaje creíble, siempre me lo pegan un poco, se te pega, ¿no?
Pedro, yo te quería preguntar sobre los pornos sonetos, hablando un poco de esto que venían hablando, ¿no? Sobre la exponer la vulnerabilidad, y la primera edición de los pornos sonetos estuvo bajo un seudónimo. ¿Qué pasó ahí? ¿Después te animaste y dijiste, este libro lo escribió Pedro Mairal?
Mirá, me dio mucha libertad, Mariana, la idea del nombre falso al principio, ¿no? Fue una manera de no ser yo, de jugar, de permitirle a los poemas desprenderse de mí, de lo que yo llamo la información de solapa, que es medio pesado para las personas que escriben, ¿no? Naciste en tal año, en tal lugar, sos de tal género, tal lugar social, tal generación, y escribiste estos libros, eso te empieza como a pesar, tenés que como que estar respondiendo por eso todo el tiempo. Salirme de la información de solapa fue una liberación. Viste que la poesía a veces se lee en clave medio autobiográfica, como que los poemas son un poco tu vida. Y yo estaba inventando un personaje ahí, Ramón Paz, me permitió ir más lejos de nuevo con esto. O sea, te permite ir más lejos, salirte de lo autorreferencial. Bueno, sí, un poco soy yo, pero atomizado hacia la exageración, y me permití ser mucho más guarro en los pornosonetos, mucho más clásico. Esa tensión entre lo clásico y lo guarro que hay en los pornosonetos, el hecho de poner un nombre inventado me liberó. Después, por amor propio, yo lo empecé a confesar, porque había gente que decía, ¿qué?
¿Cómo? Cuando me funcionó bien,
Sí, claro. Y de hecho había gente que yo sé que le caigo muy mal, que le gustaban mucho los pornosonetos, ¿no? Porque no sabían que eran míos. Y
eso era muy, a mí me encantaron siempre. Pornosonetos para toda la vida.
Y en un momento se transparentó la máscara, digamos, y no tuvo más sentido seguir publicándolos con el nombre inventado, ¿no? Ya lo firmé yo.
Pedro, en este libro que me encanta, que es Maniobras de Evasión, contás cómo haces para escribir, o era también una exageración, pero a mí me gusta, que es como que entras a mirar la heladera como si descubrieras algo que no había, me identifica totalmente, pero agarro cosas de la heladera, y que decís, bueno, me voy a atar a la silla, voy a desconectar el Wi-Fi, etcétera, ¿no? Te juro que casi todos los días digo, ¿qué hago? Desconecto hoy el Wi-Fi, me ato, ¿no? ¿Cómo hacer para escribir en este tiempo que, además de la falta de inspiración, ponele, estás atormentado por la cantidad de WhatsApp, de correos, etcétera, ¿no? ¿Seguís así llevando alguna de esas estrategias o no?
Con cada libro tengo que inventar una manera de concentrarme. Me parece que además tenemos esto que se llama impaciencia cognitiva, es un nuevo mal. Es un nuevo mal que tenemos un poco todos los que estamos metidos todo el día en redes y eso. Una impaciencia cognitiva que es preocupante porque se te va reduciendo la capacidad de concentración. Y bueno, una de las cosas que hice y que escribí ahí en Maniobras de Evasión y que a veces hago es desenchufar el Wi-Fi y poner una hoja de papel al lado de la compu. Y cuando voy escribiendo y aparece esa mafia, ¿viste esa mafia mental que dice deberías conectarte para buscar este dato? Entonces escribo en un papel, ¿no? Buscar tal cosa. Deberías mandarle un mail a tal, porque tenés que... Entonces pongo mandar mail, y durante esas 2 horas que estoy desconectado, me queda una lista de cosas para conectar, para buscar cuando me conecte. Lo curioso es que a las 2 horas me conecto, y de esas 10 cosas busco 2. Todo lo demás era ruido, intento de la mafia cerebral para ir a buscar corazoncitos, likes... Algo que me entre en el torrente sanguíneo, por favor. Esa especie de gratificación de las redes, ¿no? Que nos hicimos súper adictos a eso. Quiero corazoncitos, a ver quién me tiró corazoncitos. Nada, es una droga. Cada uno tiene que lidiar con eso como pueda. Pero claramente, viéndolo a Zuckerberg el otro día, hay que aprender a desenchufar, porque ese tipo nos va a crear una especie de realidad paralela siniestra que nos va a controlar por completo. Digo ese tipo, la idea de la red, ¿no? Hay que desenchufar, hay que aprender a desenchufar y enseñarle a los hijos a aprender a desenchufar. En fin, algo así.
Total. Y de la tecnología tomo como algo bueno que no lo conocía este día del niño, de la niña, de las infancias, regalé tu libro del rap de los gatos y tenía un código QR que venía la música, que después el nene que se lo regalé, que está acá, Lian, todo el tiempo quería escuchar el tema, que era lo que más le gustaba, ¿no? Pero ahí sí una jugada que estaba buena, nunca había leído un libro que trajera en el QR una canción, que ahí sí digo, bueno, nos quedamos con eso de la tecnología y desenchufamos lo demás.
No, seguro, la tecnología tiene un montón de cosas buenas. Pero yo creo que también hay que revisar qué le pasó al mundo analógico, que se volvió tan poco interesante, ¿no? Pero ahí está el tema de la comunicación y la música. A mí me sale comunicar de distintas maneras, ¿no? O sea, a veces escribo poemas, a veces escribo novelas, crónicas, y a veces escribo canciones. Y el rap de los gatos es una canción que escribí una vez que estaba de viaje. Y reviso mi cuaderno de notas en el avión y encuentro que mi hija me había dibujado unos gatitos. Y la extrañaba mucho. Y entonces empecé, eran 2 gatitos así muy ridículos, muy divertidos. Entonces empecé ahí, 2 gatos locos, ¿no? Un gato loco saltando alrededor con su miau de comida, con su miau del amor. Ahora sube al ropero, se quiere tirar, ahora mira desde arriba y dice miau, miau. Bueno, y entonces eran 2 gatos locos, 3 gatos locos, 4 gatos locos, era como una multiplicación de gatos. Y quedó una canción, que una canción que la cantábamos con Rafa Otegui, siempre en los cierres de las veces que tocamos con ese dúo que hacemos que se llama Pensé que era viernes. Y la escuchó Violeta Noettinger una vez que nos vino a escuchar y dijo, eso es un libro para chicos. Entonces, cuando empezó Ralenti, la editorial, lo mandaron a ilustrar con Pablo Elías. Quedó una cosa preciosa que la gente me dice, che, mi hijo y mi hija no paran de pedirme que les ponga el rap de los gatos. Si lo quieren escuchar, está en YouTube. Creo que si pones rap de los gatos y Ralenti o Mairal, sale seguro en YouTube. Los chicos se vuelven muy fans de eso y me alegran enormemente, la verdad.
Pedro, ¿qué importancia tienen los autores, autoras contemporáneas para vos? Porque en tus inicios, Fabián Casas y Washington Cucur fueron como importantes porque de alguna manera te impulsaron a publicar. Ahora, ¿cómo te llevas con los contemporáneos, las contemporáneas?
Uy, yo les debo un montón, ¿no? Vieron que en general dicen, nadie quiere deberle nada a sus contemporáneos, ¿no? Yo les debo un montón, porque yo tuve una educación bastante como clásica literariamente, casi como si me hubieran criado los abuelos literarios, ¿no? Es decir que primero fui a un taller de Félix de la Paulera que tenía una impronta, era una impronta muy moderna, pero a la vez había algo así medio borgiano, cortazariano. Y entonces, de pronto, leer a la gente de mi edad y ver cómo escribían el mundo circundante, qué palabras eligen, ¿no? ¿Qué ponen? Auto, ponen, no sé, ¿qué ponen? Descendió la escalera, bajó la escalera, ponen cara, rostro, ¿qué palabra eligen? ¿Viste? Todo ese tipo de cosas, ¿cómo escriben sobre esto que nos rodea? Y siempre eso era un desafío para mí, ¿no? Yo me sentía siempre muy clásico, muy literaturoso, y los notaba más coloquiales, más directos. Y entonces me hizo mucho bien leerlos, ¿no? Como que me abrió muchas puertas eso. Y ahora eso está pasando con las escritoras, ¿no? Que creo que hay una especie de boom que me parece muy interesante ahí con Leila Guerriero, Mariana Enríquez, Samantha Schweblin, Selva Almada, ¿no? Acabo de leer una novela de Selva Almada que se llama No es un río, que es impresionante lo que hace. Y de eso, sí, es increíble la novela. Y de eso una de las cosas que me interesa mucho en el eje este que está cambiando de la provincia, imaginarios de provincia, no tanto la literatura centrada en Buenos Aires, sino imaginarios de provincia, que vienen a instalarse en el canon actual, digamos, de la literatura argentina. Eso es, para mí, lo que está pasando de interesante ahí en los contemporáneos, ¿no? Escritura de mujeres, por fin, tomadas en cuenta dentro de un canon central, no descubiertas después, cuando ya murieron, como Sara Gallardo. Y por otro lado, un cambio de eje de imaginarios de provincia, no idealizados, sino con toda su violencia. No es la provincia paisajística, no, es la provincia que viene con toda su violencia social, su injusticia. Creo que hay que leer a los contemporáneos siempre hay que leer a los contemporáneos para ver dónde estás parado y porque te sacan filo, porque decís, epa, están escribiendo muy bien, más vale que no me duerma, porque... Es decir, es competencia, pero a la vez es alimentarse, porque es colectiva la creación un poco, ¿no? Eso lo aprendí con los poetas. Es tribu, siempre es tribu. Y en ese sentido se piensa colectivamente las cosas. Y bueno, y eso es lo interesante, digamos. No es como, ah, bueno, che, que me está pisando mi baldosita escribiendo sobre ese tema. No. Estamos todos frotando antenas para tratar de escribir sobre este mundo tan raro.
Bueno, Pedro, me encantó, nos encantó a todas un montón de cosas que por lo menos para mí son muy imponedoras, sacarnos el filo, hacer tribu, frotarnos, y desconectarnos, ¿no? Para poder parar esa impaciencia de corazoncitos. Te agradecemos muchísimo, realmente un lujazo poder escucharte y poder leerte y poder, esperamos, próximamente ver esta película de la uruguaya producida por Orsay con toda la magia independiente de Cassiari. Nos vamos con el rap de los gatos, Pedro, así también lo bailamos todos.
Muchísimas gracias. Un lujo esta charla, gracias.
Un abrazo enorme. Nos vamos entonces con el rap de los gatos.